Robert Cano, viceministro de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nina. ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a toda la audiencia.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está cerrando este año, Robert, en relación a las famosas colaciones? ¿Finalmente se hicieron, no se hicieron, se van a hacer? ¿Cómo está el tema?
Sí, se van a hacer las colaciones para los del último año de nivel medio. Tenemos que entender que este manejo de la pandemia tiene que tener sus recaudos. Por eso, a quienes se le confiere el derecho de hacer la colación es a los del último año de nivel medio, porque ya no se van a reencontrar más.
Claro,
van a estar separados por la vida. Pero por eso es aclaro, porque hay gente que solicita para los del noveno grado, para los del sexto grado. Lastimosamente, eso no. Lógico. Solamente habilitamos para los del último año de nivel medio la graduación, la ceremonia. Bueno, y tenemos un protocolo para ello que también ha sido validado por el Ministerio de Salud.
Bueno, y justamente eso, porque si bien es cierto que solamente los que terminan ya totalmente el colegio, igual son muchos. Y a ver, porque algunas personas decían que no tendría que hacerse ahora que empeoró la situación. Digo, ya sé que estaba el plan, que existe el protocolo, pero muchos dicen que ahora, que se van a poner nuevamente, probablemente desde mañana, algunas restricciones. Veían la posibilidad de que esto también sea suspendido, pero a vos no te dijeron nada de esto, Robert, ¿verdad?
No, mira, nosotros lo que nuestro protocolo establece es una adaptación del protocolo para eventos del Ministerio de Salud, que ya existe, ¿verdad? Para eventos.
Sí, y lo
que hacemos es una adaptación a lo que sería ese acto en sí de graduación de ese protocolo. Por eso estamos hablando incluso que se limita la cantidad de gente a 100 personas, en principio a 100 personas. Hay incluso un cronograma del Ministerio de Salud que hablaba de, eventualmente, si las condiciones epidemiológicas son favorables, ellos podrían incluso ampliar a 150 personas, pero eso lo va a definir el Ministerio de Salud. Eso todo está en el protocolo, Mina.
Entiendo.
Algo, por ejemplo, muy importante es que se prohíbe expresamente en el protocolo, dice acá, te leo, quedan prohibidos el brindis y o servicios de catering durante el evento o posterior al mismo en el local escolar.
Acá
nos reunimos, nos recibimos el título, nos sacamos la foto, no nos damos la mano y bueno, nos vamos a nuestras casas.
Ah, pero no hay fiesta de
en la institución educativa.
No, en el local escolar no.
No, ya sé, pero fuera sí, o sea, se puede hacer, ¿verdad?
Sí, vos puedes hacer con tu familia, con tus más cercanos puedes hacer.
Esa fiesta de población que se hace también fuera normal, no sé, depende del colegio, obviamente.
Se puede hacer, Mina, y ya ahí rige el protocolo para eventos que ya conocemos,
claro, todos,
hoy día casamientos, 15 hasta, años, se hacen con ese protocolo. 100
hasta 100 personas, claro.
Y con, hasta 100 personas,
con el protocolo. Entiendo. Bueno, ¿cómo terminó el año escolar? Porque la mayoría de los chicos ya terminaron el colegio. No, en el privado en realidad. No sé en el público cómo es, Robert. ¿Ya terminaron el colegio, chicos?
El lunes terminamos en el público. El lunes terminan.
En líneas generales, ¿cómo uno sabe, o vos ya sabés, te pregunto si qué porcentaje pasó de grado, qué porcentaje no pasó, o le hicieron pasar a todos, en síntesis?
Hoy hicimos el No es así. Hoy tuve el reporte esta mañana. Hoy, en este momento, están cargando.
Sí.
Las calificaciones de los estudiantes están cargando y estábamos esta mañana en el 70% de carga.
Sí.
De la cantidad total de matriculados tenemos un 70% que están cargados. Bueno, eso imagínate la próxima semana, el miércoles, seguramente a la vuelta del 8 de diciembre, vamos a tener las últimas calificaciones cargadas.
Ajá.
Y bueno, no es que se pasó nomás. Y mira, yo por lo menos nosotros, cuando se estableció en la Tubasú, que te comentábamos, hicimos, ahí se estableció que la evaluación en el segundo periodo iba a ser cuantitativa, o sea, ya hay nota.
Ajá.
Entonces un chico puede tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Incluso con quienes tenemos más consideración, por así decirlo, son con los más pequeños, que son los demás, ellos van a poder promocionarse, dependiendo del segundo, pueden pasar al tercero, por más que se hayan aplazado en algunas materias, pero una promoción asistida, van a tener que rendir su examen de ese grado en algún momento del año que viene, para poder avanzar efectivamente. Y para los del tercer ciclo y el medio, entiendes, el séptimo, octavo, noveno, primero, segundo y tercero de la media, ahí sí es más exigente y pueden incluso llegar a repetir el año.
Pueden llegar a repetir el año.
Opa.
Sí, así es.
Eso no sabía. Yo pensé que en líneas generales no.
No. Se puede llegar a repetir. Obviamente, el que se hizo para entender que estamos en pandemia, se bajó la exigencia mínima para pasar con 2, por ejemplo. Antes era 80% para el tercer ciclo y la media. Ajá. No, para la media. Para los últimos 3 años, 80% y se bajó a 70%. Ajá. Y hasta el noveno grado, que era 70%, se bajó a 60% para sacar el famoso 2 que conocemos.
Entiendo.
Ahora, la gran pregunta de todos los padres, viceministro, es el año que viene, porque ya comienzan las inscripciones, será presencial, no será presencial. ¿Cómo encaramos ya el próximo año, que falta muy poquito también?
Sí, quedan, está a la vuelta de la esquina, 2 meses y medio, no ya faltan más para tener las clases.
¿Va a ser presencial?
Y sí, va a haber, las clases van a ser presenciales para quienes tengan la intención de enviar a sus hijos a clases presenciales. Y va también, existe el derecho, ¿verdad?, de decir, bueno, yo en mi familia tengo cierto temor o no me estoy animando por algo emotivo, entonces mis hijos quedan en casa y van a seguir con clases virtuales.
Ah, ¿va a ser optativo o un porcentaje?
Sí, va a ser optativo.
Optativo.
No, va a ser. Lo que nosotros queremos es dejar que la gente vaya ganando confianza y no forzar el tema. Lo hablamos hoy con el ministro. Y es lo que han hecho Uruguay, por ejemplo. Uruguay comenzó con un... Allá el 22 de abril, ellos abrieron las clases presenciales de vuelta.
Sí.
En las escuelas rurales, dijeron. Y comenzaron con un modesto 20-25% de presentismo allá. Pero la gente después se va dando cuenta que incluso la escuela, así como se gestiona, es un lugar hasta donde se vive ese modo seguro de vivir. Sí. Se respetan los protocolos. Es más seguro que estén en la escuela a que estén en algún lugar público, ¿verdad? Porque ahí se respetan la escuela, el protocolo. Entonces se van animando, y incluso en el momento, esa última vez que hablamos, Mina, una semana después ya Uruguay volvió a pleno a clases presenciales.
Ah, a pleno ya. Uruguay ya está a pleno. Ah, mira. ¿Y cuál es el balance que se hizo de Uruguay, ya que hay un caso concreto que estudiar en el sentido... ¿cuánta gente se contagió? ¿Cuántos niños se contagiaron en ese proceso de ir a clase? ¿No sabes esa parte?
Un solo caso. Hay un, creo que se llama 33, una región ahí de Uruguay. Sí. Creo que una sola vez volvió atrás, como se dice, por caso de contagio. Bueno, como digamos que Uruguay es un caso bastante atípico,
sí,
¿verdad?
También todo Uruguay.
Ahí
sí.
la comunidad, la sociedad tiene un manejo diferente. No es que se van como acá a los balnearios totalmente irresponsables, ¿verdad? Pero para nosotros es una referencia muy importante. Las recomendaciones de Uruguay hablaban de que hay que ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos para que se garantice la convivencia segura dentro de la escuela.
Bueno, y esta cuestión mixta de que va a ser opcional, todo aquel que quiera enviarle a sus hijos al colegio va a haber colegio y va a haber clases presenciales, pero los que se quedan en la casa, lo que van a hacer es seguir la clase que está dando el maestro a los otros alumnos presencialmente, lo van a seguir por internet, digamos, o siempre va a haber, qué sé yo, envíos de tarea, todo un protocolo especial para lo que se queda.
La propuesta pedagógica va a depender del local escolar. Imagínense, podría ser el caso, incluso vemos en algunos países donde los chicos están con clases presenciales y donde hay tecnología del otro lado, me refiero a la casa, donde hay tecnología suficiente para poder acompañar, se acompaña también la clase de esa manera. Cada quien va a establecer cuál es el modelo, pero no podemos restringir o obligar a las familias a enviar a sus hijos si es que hay algún tipo de razón que impida que el estudiante vaya a clases presenciales.
La cantidad de alumnos en aula, que es un tema también muy muy delicado, viceministro.
Sí. Por supuesto, sí, es un tema también. Aunque yo quiera enviar a mis hijos a clases presenciales, tengo que entender que se crean lo que llamamos grupos burbujas. La capacidad del aula está limitada por el distanciamiento físico que tienen los estudiantes. Entonces, un aula típica que tiene 7x7, hablo de las aulas del ministerio, 7x7, agregará como máximo 16 chicos, 16 estudiantes, para mantener el distanciamiento físico. Entonces, si es que esa sección tenía 20 alumnos o 25 en el 2019, y los 21 quieren volver, no van a poder volver al mismo tiempo, entonces se van a separar en dos grupos, llamamos grupos burbuja, y ahí la gestión va a ser diferente. Una semana van a ir seguramente un grupo, y esa semana el grupo que no viene va a estar en clases virtuales.
O sea que no es que todos van a tener derecho a clase presencial si quieren, porque
depende de la capacidad. Pues
depende de la capacidad también de esa escuela, por ejemplo.
Claro, sí, sí, todos tendrán derecho, pero tenemos que entender que el estacionamiento se tiene que respetar y la capacidad es limitada. Claro. Pero entonces, en ese caso va a ser semipresencial. Sí. Presencial una semana o un tiempo y otro no. Entiendo. Porque no, a menos que tengan capacidad ociosa, cosa que no creo, ¿verdad? Que sí, tengan una capacidad ociosa para habilitar aulas, ¿verdad?
Ya que hablamos de infraestructura, ya que este año no hubo clase presencial, ¿se pudo trabajar ese tiempo que nunca hay para poder trabajar en infraestructura, en la cuestión edilicia? ¿Cómo estuvo esa parte este
año? Se trabajó bastante en el ministerio, desde los municipios y gobernaciones también se trabajó. Justamente apuntando a que tengamos mejoras en las condiciones de infraestructura. Es una deuda histórica, una cuestión bastante compleja.
Fue un año libre,
pero se aprovechó el año. Aprovechó el año para trabajar. Hay como 7.000 espacios, nuevos espacios educativos que se han mejorado. Ajá. Gracias al apoyo de las gobernaciones municipalidades, porque ahí está gran parte del presupuesto, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, qué suerte. Ministro, te iba a decir, siempre yo ya le doy
categoría. Le querés ya.
No, hácelo medio de ministro en realidad, pero bueno.
No le complique.
Viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo y éxito, ¿sí?
Cuando gusten, que estén bien.
Gracias. Feliz año. Robert Cano, viceministro de Educación.
Ojo, entonces.